aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Él era muy jovencito, conoció a Eva Perón, trabajó en la parte de cultura, en la sección cultural del peronismo, tan denostada por ciertos sectores, ¿no? Y ustedes van a ver que de eso no había nada, que se trabajaba y mucho. Un historiador, Fermín Chávez, que la conoció a Eva Perón, que tuvo trato con ella, que trabajó en cultura, que tiene editado muchos libros, muerto hace relativamente poco tiempo, fue entrevistado por mí en otro programa y le pregunté directamente si todo ese cúmulo de jóvenes estaba totalmente enamorado de Eva Perón, ¿no? Bueno, un fragmento de esa entrevista, porque después es imperdible, ¿eh? Imperdible la entrevista con Fermín Chávez, que vamos a ir pasando de a poquito, como pildoritas, así, para que nos enteremos de otros aspectos de la historia del peronismo, porque de eso estamos hablando, de la historia, de nuestra historia.
Eva Perón.
Sí. Ah, bueno.
Vos la conociste, sí, a ella la trataste mucho.
Mucho, mucho.
¿A qué edad tenías vos cuando la conociste a Eva Perón?
Mira, espera, 24 años.
24. ¿Y te enamoraste de ella?
Nah, enamorarme no, pero la admiraba. ¿Eh? Una inteligencia.
¿Se enamoraban de ella?
No, no.
No me digas que ponía tanta distancia. No. Como para que no podía,
No, la admirábamos tanto, la reverenciábamos, porque la inteligencia natural, la sensibilidad que manifestaba, y no con cualquiera, con grupos de intelectuales, de escritores jóvenes, algunos más grandes.
Pero no sabes de nadie que se haya enamorado de ella, no me lo cuentes así, quién es.
No, había un respeto por Evita, ¿viste? Son esas cosas misteriosas. Ella no era, como se dice hoy, la que tienen, ¿cómo se dice? Que usan su seducción. Ella no seducía, no.
¿Era brava como
Nunca, yo te digo esto, nunca le escuché decir una mala palabra. Nunca. Alguna vez ponerse seria o criticar a alguien, inclusive funcionario de algún ministro. Pero malas palabras, la deshonestidad, los negocios. A eso le preocupaba, los negocios. Fíjate que ella era tan cuidadosa de eso que cuando le pagaban la comida, acaso seré hijo, porque iban a comer por ahí, después le devolvía el dinero de lo que había gastado. Hasta eso llegaba.
¿Tuviste alguna conversación que te impregnó mucho más de su personalidad, de la de Eva Perón?
¿Vos personalmente?
¿Eh?
No, porque nos reuníamos en el hogar de la empleada, comíamos en la famosa peña de Eva Perón. Sí, no éramos muchos.
¿Cuántos?
15, más o menos. Distintos. Sí, algunos se renovaban, había algún funcionario presente.
¿Cada cuánto se reunían?
Todos los viernes a la noche.
¿Y ella
la
iba?
Esperábamos en Trabajo y Previsión, la íbamos a buscar y nos íbamos al hogar de la empleada, que era el lugar que le gustaba comer a ella a la noche.
Ajá. ¿Y ahí qué comía? ¿Eh? ¿Te acordás de qué comía?
Lo que comían los empleados públicos, lo que la cocina que tenía el lugar de la empleada, que era un comedero para los oficinistas, con 80 centavos, se comía al mediodía, todos los empleados públicos podían comer ahí.
Ajá.
Y bueno, y a la noche, no iba nadie porque los empleados ya no estaban a la noche.
¿Pero vos te fijabas?
¿Qué?
O sea, ¿comían todo lo mismo? ¿Tomaban vino?
Tomábamos vino.
Sí, ¿y qué discutían, por ejemplo? ¿Algún día se armó alguna trifulca grande?
Ahí no, pero cosas interesantes.
A ver.
Fíjate que para el 17 de octubre del 50 se hizo un festival desde cultura importante, donde se hicieron obras de teatro, se hizo Electra frente a la Facultad de Derecho, se hizo una obra de Cocteau, se hizo la ópera del mendigo, aquella famosa de Courbet, obras importantes. Y el 17 de octubre el programa de cultura ponía libre nosotros. Entonces le llevó el programa. Ajá. Ella miró todo contenta por todo lo que venía, qué lindo, ¿no? Todas las obras, los conciertos, todo lo que venía. Cuando ella dice, muchacho, ¿cómo el 17 de octubre es día libre? ¿Cómo? ¿Cómo le voy a llevar este programa a la gente de la CGT? Dice, es el acto principal, el día 17. Quemamos los programas, hicimos uno nuevo,
y pusimos... Inauguraron.
Claro, el acto principal, el 17 de octubre, acto en la Plaza de Mayo. Pero fíjate el cuidado de ella, el cuidado de ella, el detalle.
Frente a la cultura, ¿qué posición tenía Eva Perón?
Bueno.
O sea, ¿dónde colocaba ella la cultura?
No.
Se interesaba muchísimo.
Se interesaba muchísimo. Sin duda que tiraba más para la parte que conocía más, que era el teatro.
Ajá.
¿Viste? Ella conocía más eso. Pero Perón le hacía leer, ¿eh? Le hacía leer. Sí, le hacía leer. Seguro.
¿Por qué decís seguro? ¿Por las cosas que se va después de las
novelas? No, porque después aparecen. En mi mensaje, que ella contestó, aparecen citas, que evidentemente son lecturas.
Pero ella reivindicaba la cultura popular, así como reivindicaba lo social, ¿no?
Sí.
Desde el punto de vista de la... Sí. Las necesidades de distribución, ¿no es cierto?
Sí.
De la llamada justicia social. Sí. Digo, ¿pero había un interés en recuperar la cultura popular o eso no lo tenía claro?
Mirá, no era una preocupación explícita, era implícita.
Mm.
Pero no es que no le preocupara la cultura. Por algo nos llevaba a la Peña de Perón para hablar de todo eso.
Mm, uh-huh.
Por algo, ella inventó esa peña.
Ah.
La peña de Eva Perón.
Ajá.
La inventó ella.
Ajá.
¿No? Que yo quería que habláramos de estos temas.
Ajá. Bueno, fue para seguir hablando mucho tiempo, sí. Otro día pero te digo, Ricardo de San Fernando llama y dice, es verdad que Perón hizo muchas escuelas, pero en los libros de lectura y en la educación en general se enarbolaba la obra peronista, el plan quinquenal, etcétera. Así no se puede educar, dice Ricardo de San Fernando.
Bueno, es una opinión. ¿Por qué? Es una opinión, que no se puede educar así. Bueno. No vamos a poner ejemplos de otros gobiernos que lo han hecho porque me van a decir, no, eso no interesa, sino lo que interesa es la pregunta sobre el peronismo. Sí, es cierto que algunos libros de lectura hablaban de Evita y hablaban de la obra social, de la fundación.
Mm.
Algún autor brasileño, que en este momento no recuerdo, que con un seudónimo escribió un libro sobre el plan quinquenal para los chicos.
Mm.
De modo que, es cierto, sí hubo un... Esto, bueno, pueden ser errores, la propaganda, pueden ser errores. Mm. Pero... que todos los gobiernos en propaganda, de cualquier color, eso es innegable.
Compañero, qué preocupación es vivir para la gente, suena sin independiente, guiando contra la corriente, sin pararme ni escuchar al que me viene a criticar. Yo no sé por qué, que yo vivo al revés, si me quieren no quiero ni puedo querer. La que sepa llevarme la contra ya sabe, la llave y el fija para ella seré. Compañero, qué preocupación es vivir para la gente, qué difícil es quedar bien con el diablo y bien con Dios. nunca me ha llamado la atención lo de Adán y del manzano, porque de Adán soy hermano y tentarse es muy humano. Le dijeron no comas y él ya se la comió. Yo no sé lo que yo vivo al revés. Si me quieren, no quiero ni puedo querer. La que sepa llevarme la contra ya sabe. La sabe y el fijo para ella seré.
Hugo del Carril, un tema de Luis César Amador y, bueno, director de cine que dirigió tanto a su mujer, a Zully Moreno, ¿no? Y también autor de tangos. Y de Francisco Canaro, de Contramano. Hugo del Carril, que cuando vino la llamada, vino el golpe cruento, porque el 16 de junio fue absolutamente cruento del 55, en septiembre, cuando terminan con el gobierno popular peronista, Hugo del Carril fue preso y se cuenta que todas las mañanas cantaba la marcha peronista en la cárcel, ¿no? Bueno, esto es Cosas Nuestras. Leonardo Sangari en la operación técnica, Martín Barón Santella en la coordinación. Estamos en Instagram como Cosas Nuestras 22. En Facebook como Cosas Nuestras, y nos encontrás en la sección de podcast de la página web de Radio Nacional. Y no te puedes escapar de nosotros, no te puedes escapar, porque estamos en Spotify, Nacional Folclórica FM 98.7, sección de podcast.
30 minutos mano a mano entre vos y la entrevistada o el entrevistado del día. Cosas Nuestras.
Y ya que estamos, Hugo del Carril en Nostalgias de Cobián y Cadícamo.
Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor. ¿Qué más que amor es sufrir? Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos y copalzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia, escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia, es sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle y llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandonó tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez. quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Se preguntó. ¿No tengo nada que decir? ¿No puedo decir nada? Se preguntó. ¿Es el momento de abrir ojos, boca, brazos? ¿Es el momento para caminar? ¿Es el momento para subir escaleras? ¿Es el momento para trabajar? ¿Es el momento para compartir? ¿Es el momento para cuidar la salud? ¿Es el momento para ingerir remedios? ¿Es el momento para recordar? ¿Es el momento para repetir las imágenes de una memoria atroz? ¿Es el momento de desterrar culpas? ¿Es el momento de poner fin a los deseos que eso no ocurrió? ¿Es el momento de decir que hemos amado? ¿Es el momento de remordimientos? ¿Es el momento de tener presente que nunca, nunca dijo te quiero? ¿Es el momento de cargar con la avaricia de las palabras? ¿Es el momento de añorar, llorar sin freno? ¿Es acaso el momento de lanzar al exterior la pequeñez, la maldad cotidiana, el egoísmo del abrazo negado? ¿Es el momento de saber que no se hizo lo que sí se quería hacer? ¿Es el momento de la feroz rapiña de no haber podido acercarse para ese siempre que se escapó para siempre? ¿Es el momento de pagar por tapar el verbo? ¿Es el momento implacable de sufrir? Así de sencillo. Luisa Amaral. Este texto, escrito por Luisa Amaral, fue publicado en una pequeña edición que hubo en el año 1951. Biblion, magistral tango de Astor Piazzolla, que le puso coreografía Horacio Godoy. Horacio, como le dicen desde que tenía 15, 16 años y empezó con el tango, Horacio Pebete Godoy, que regentea la Viruta Tango Club, que es maestro de tango, historiador del tango, en este momento en Europa por largo tiempo, porque en Europa lo requieren siempre, en Europa, en China, en distintos lugares de Asia, porque es este maestro de tango, tanto en materia de coreografía, de baile del tango, como también enseñanza de la historia del tango. Y así fue como durante toda la pandemia, europeos y asiáticos lo convocaron a través del llamado Zoom, y pudo dar clases infinitas. Y los europeos piden ese tango, ¿no? Ese tango al piso, ese tango profundo, ese tango que cuenta historias a través de una coreografía. Y él le puso una coreografía a Biblion, que cuando estaba yo presente en ese lugar, ¿no? Y con mucho público, él se acercó y dijo que al público que era la versión que él hacía de una historia de amor. Tremendo, tremendo la coreografía que hizo Horacio Godoy. Tremendo. La emoción del público fue algo, quedaron mudos. La gente quedó muda. Muda porque el aplauso se generó unos minutos después. Eso es transmitir un sentimiento profundo. Un sentimiento profundo. Bueno, así fue. Biblion de Piazzolla. Recomiendo que cuando puedan ver la coreografía hecha y bailada además por Horacio Godoy, y la vean. Eso simplemente. Una historia de amor resumida en 4 minutos. Cosas nuestras.